Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast ML del Futuro. En esta ocasión traemos a un invitado muy especial. Como saben, hemos venido tocando temas de emprendimiento y pues me gustaría que se pudiera presentar para que escucháramos un poco de él. Pero antes de eso quiero presentar a mi compañero y obviamente mi amigo Sinoé Luna.
Gracias audiencia, gracias Benjamín y gracias también a todas las personas que nos apoyan en este proyecto ML del Futuro. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Spotify, en Google Podcasts, búsquenos en sus plataformas de podcast favoritas. Y pues esta vez tenemos un invitadazo de lujo que para mí es una emoción y un gran honor presentar en este podcast de emprendimiento a una persona que ha decidido emprender de una manera especial y única, que es a través de la música. Su nombre es Tikaf y sin más, pues Tikaf, saluda a nuestra audiencia, por favor.
Bueno, un saludo grande para toda la gente del programa, un saludo a toda la gente en México que está escuchando el podcast. Aquí Tikaf, directamente de Argentina, pero en vivo desde Costa Rica.
Dale, dale.
Del Caribe.
Dale, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste en estas fiestas?
Bien, gracias a Dios. Bien, todo tranquilo, buena vibra por aquí en la parte calurosa.
Sí.
Hace calorcito, así que de lujo.
Qué rico.
No, todo lo contrario, nosotros que estamos ubicados aquí en San Luis, Missouri, Estados Unidos, aquí las temperaturas está a punto de nevar en cualquier momento y es otro rollo totalmente distinto. Gracias por estar con nosotros, Tikaf. Estamos hablando del tema de emprender un proyecto de vida, algunos emprenden un negocio y yo siempre estuve interesado más porque mi sueño es algún día llegar a ser un artista y entonces me da gusto y te quiero agradecer que estés con nosotros en esta entrevista.
Bueno, sí, es un gusto también para mí, gracias por haberme tenido en cuenta y ahí vamos a estar conversando entonces y aportando también y lo que ocupe.
Gracias.
Bueno, Tikaf, pues Benjamín, ¿te quieres
Sí, mira, quisiera empezar la entrevista, pues ya nos dijiste que vienes de Argentina. Quisiera que nos contaras cómo fue el inicio de Tikaf.
Bueno, los inicios, como te contaba recién, yo hacía diferentes cosas para sobrevivir, digamos, ¿no? Para ganarme el dinero, para aportar el dinero a mi casa. Entonces, a temprana edad tuve que dejar, digamos, la escuela y salir a hacer diferentes cosas para seguir aportando.
Claro.
Y bueno, esas cosas me fueron como llevando por un camino en el cual después me topo con el arte, digamos, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a verlo como una beta, digamos, donde se podía desarrollar las cosas que a mí me pasaban, las cosas que yo sentía como joven, creciendo en una gran ciudad. Buenos Aires es una ciudad muy grande, con las cosas que trae una ciudad, digamos, la maldad, la droga, la envidia. Entonces yo veía todo eso y tenía que canalizarlo de alguna manera. Y en el arte encontré eso. Entonces, antes de ser un artista, era un joven que observaba todo lo que pasaba por mi barrio, las vivencias que me contaban también mis amigos. Y así fui creciendo con diferentes condimentos que me fue poniendo el crecer en Buenos Aires.
¿Qué es lo que más recuerdas de Buenos Aires? ¿Lo que más te gustaba hacer?
Lo que más me gustaba hacer era ir al parque. Había un parque ahí cerca de mi casa que me gustaba ir siempre con mi perro. Yo andaba por ahí cuando por ahí había mucho tiempo libre, uno se iba al parque y ahí se la pasaba, matizando.
Oh, ok. Y dices que en un momento encontraste el arte y eso es, bueno, el arte. Tú sabes, hay muchos tipos de arte, pero ¿qué fue lo que más, o sea, en qué tipo de arte fue que te desenvolviste más? O sea, ¿cuál fue el primer tipo de arte que tú trataste?
No, de lleno lo que más me gustó fue la música.
La música.
Sí, fue a meterme en la música, a escribir, empezar a volcar la vivencia, como te digo, en un papel y montarla sobre algún instrumental que me llegaba. Y así fui armando mi camino, digamos, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue la música.
La música.
Si bien conocía muchos grafiteros, gente que hacía grafitis, o que bailaba breakdance en esa época, o cosas así, lo que más me llegó y me identifiqué fue con la música, con ser cantante.
Entonces, tú dices que tu idea de iniciar un proyecto como fue la música fue cuando tú estabas joven y empezabas a convivir con estas personas que estaban en ese momento con la moda del breakdance, el graffiti, y obviamente estaba el reggae, ska y todo ese tipo de géneros, porque ahora que tú lo mencionas, yo también tuve una pasión, pero no la llegué a desarrollar, tal vez no me llegué a enamorar o encariñar tanto como tú lo hiciste con la música, que para mí fue el graffiti, y también se lo he comentado a Sinoé. Entonces, ¿Cómo fue ese día que dijiste, sabes qué, me voy a dedicar a la música, esto es lo que me gusta y esto lo quiero como un proyecto de vida?
Y yo creo que fue cuando me lo tomé en serio como un proyecto de vida, creo que fue cuando tuve la oportunidad de ver y presenciar a algunos cantantes de Argentina haciendo su trabajo. Y yo observándolo desde afuera, digamos, y ver que cómo era el preparativo para salir al escenario, la energía, la vibración que había antes de que el artista se exponga al público, todo eso me llamó mucho la atención. Entonces a partir de ahí dije como que eso podría ser lo que yo más necesitaba, digamos.
O sea, ¿tu sueño era llegar a ser un gran artista o tu sueño nada más era cantar tus canciones enfrente de las personas? ¿O cuál era tu perspectiva en ese momento?
No, mi perspectiva en ese momento era poder volcar las ideas que yo tenía en la cabeza en una canción y que alguien las escuche. Ajá. Pero también me gustaba el hecho de poder dar lo mejor de mí y poder crecer en lo que me estaba proponiendo hacer. Entonces no quería simplemente hacerlo por hacerlo, sino tratar de hacerlo lo mejor posible. Y eso me llevó a ser observador con ciertas cosas, a estudiar el género que quería hacer. Entonces tuve que armar como, digamos, una historia para entenderla. Y ahí fui creando el camino y se fue armando lo que es hoy, digamos. Creo que se fue dando naturalmente porque yo lo busqué con el corazón, digamos. Yo me metí a esto porque tenía una necesidad de expresarme y bueno, las cosas me fueron llevando a tratar de hacerlo lo más profesional y se fue acercando gente que me fue apoyando y cosas así que fui recibiendo de gente que sabía, de productores, de selectores, de gente que tenía su estudio de grabación. Entonces me fueron apoyando, por ahí veían que yo lo hacía con amor, que le ponía todas mis ganas, entonces me decían, bueno, vente mañana que grabamos un tema. Yo iba, grababa y lo soltaba directamente a YouTube o se lo pasaba a mis amigos para que ellos lo bailen o lo disfruten, se lo compartan de mano en mano, digamos, y no tenía como una perspectiva de hacerlo, como un emprendimiento, digamos, sino era más que nada una necesidad de expresarme y de ir al arte. Esa era la base.
Ok. ¿Y tú sientes que en algún momento eso se transformó o dio un vuelo, o dio un salto? ¿Sientes que pasaste a otro nivel?
Sí, puede ser. Cuando ya realmente ves que algunas personas se sienten identificadas con la música que vos haces, y de repente va tomando otro nivel de audiencia o la gente está más pendiente en diferentes países, ya te das cuenta que está tomando otro nivel, que se está haciendo un poco más grande, digamos, y hay más posibilidades.
Te quería preguntar si tienes alguna referencia o algún artista en particular que te motive a seguir trabajando constantemente en lo que es tu música?
Sí, sí, en realidad varios artistas jamaicanos, digamos, sí, Isla, Kefleton, Bounty Killa, esos artistas son como mi referencia, digamos, ¿no? Porque incluso los veo ahora que ya los maes son grandes, que con lo que tienen están haciendo algo por la gente. Entonces eso me parece muy interesante, porque cuando uno ya alcanza un cierto grado de fama o reconocimiento, tiene que compartirlo con la gente que te ha llevado a ser reconocido o a ese nivel.
Sí.
Entonces eso me parece como una referencia, digamos, ¿no? Me enfoco ahí por ese lado.
Ahora que mencionas lo de la fama, ¿tu música la haces con la idea de solamente expresarte o te gustaría algún día como llegar a alcanzar a mucha audiencia y que tengas más fama?
No, o sea, es natural. Yo lo hago porque lo siento, porque me gusta, porque es con lo que me identifico, porque no me imagino mi vida sin estar haciendo esto, digamos. Todo lo demás es natural. Si se tiene que dar, se dará, y si no se tiene que dar, no se dará. Yo lo voy a seguir haciendo de todos modos, voy a seguir grabando, voy a seguir cantando en vivo, voy a seguir viajando. Digamos, no me preocupo a eso.
Eso es lo interesante y la verdad una de las cosas más chidas de poder decir que tú, de alguna manera, muchos dicen, lucha hasta que alcances tus sueños, pero yo veo en ti que tú eres el cantante y que tú vas a seguir cantando, y como lo dices tú ahorita, algunas veces es como darte cuenta de que ya eres lo que soñaste y ya eres lo que tanto buscaste o lo que luchaste, en lo que te convertiste ahora. Y yo quisiera saber, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes a los que te has enfrentado para seguir tu proyecto?
Y la verdad que es complicado, porque como te contaba en un comienzo, cuando uno viene de gueto o es de un barrio humilde, tiene muchas menos posibilidades que alguien que viene de un barrio diferente, con una familia de dinero, que te puede ayudar en tu proyecto, a colaborarte para que vayas a cenar, si esto y lo otro, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, a mí me costó mucho, porque no tenía plata para ir a grabar, porque no tenía plata para ir a hacer unos videos, pero como te digo, gracias a Dios, apareció gente en mi camino que se identificó con mi mensaje, con lo que yo tengo para ofrecer, y me colaboró tanto con lo que son videoclips, como lo que es grabar en un estudio, y eso para mí es muy importante. Por eso creo que los obstáculos, si uno lo hace de corazón, se van a ir, y vas a tener el camino más claro.
Claro, claro. Y por otro lado, ¿qué enseñanzas cuáles son las enseñanzas más grandes que te ha dejado ser en tu proyecto?
Bueno, también, como te digo, gracias a esto, a la música, yo pude viajar, pude conocer diferentes países, pude conocer diferentes culturas, y creo que eso es lo más lindo que conocí gracias a la música, digamos, ¿no? Es como una escuela, porque en cada lugar donde yo voy, conozco gente que está metida en cierta cultura, en algo que tiene que ver con lo que a mí me interesa. Entonces ahí voy, aprendo, y es como que me va nutriendo, digamos, ¿no? La música y este proyecto me llenó de experiencias que yo creo que si me hubiese quedado nada más ser un cadete o cosas así que estaba predestinada a ser, si no soñaba, jamás hubiese conocido.
No, pues eso sí son buenas enseñanzas.
Qué bueno que disfrutas lo que haces. Pocas personas tienen la mentalidad la que tú tienes de amar lo que estás haciendo, ¿sí me entiendes? Entonces siento que las cosas fluyen mejor para ti, ¿sí me entiendes? Se te dan, como tú dijiste, se te abre el camino. A lo mejor uno piensa que se van dando obstáculos, pero ese cariño y esa entrega que tienes por tu proyecto, por tu música, hace que se te faciliten las cosas. Entonces, para mí, pues, es increíble, ¿no? Es la magia que le da a ese tipo de cosas, las que tú estás haciendo. Te quería preguntar, ¿tú qué opinas de las personas que hacen críticas negativas en cuanto tú inicias un proyecto como el que es el de la música? Siento que tú tuviste, pues, o pienso que a lo mejor hubo personas cercanas a ti que no les gustaba la idea de lo que tú estabas haciendo, ¿sí me entiendes? Como que, pues, ¿por qué vas a hacer eso? Mejor dedícate a buscar un empleo normal, ¿sí me entiendes? En lugar de, pues, seguir por el camino de la música, que es lo que a ti te encanta, ¿sí me entiendes?
Gracias a Dios no tuve, o sea, mi familia siempre a mí me apoyó, mi madre me apoyó, no tuvimos dinero, o sea, no tuvo dinero para apoyarme con dinero, pero siempre que yo le dije, mamá, quiero cantar, quiero ir a presentarme un show, quiero grabar un disco o algo así, ella siempre me apoyó, digamos. Gracias a Dios nunca nadie me dijo dedicarte a otra cosa. Gracias a Dios la gente siempre se identificó con lo que yo quería transmitir. Entonces no tuve ese obstáculo, como así decirlo. Fue como que fluyó naturalmente. La gente me apoyó y me dijo, sí, si te gusta, dale para adelante porque está bueno.
Yo creo que eso también pasa, pues, por las letras de las canciones. Obviamente en tus letras se escuchan, y yo le invito a la gente que busque las canciones de Tikaf en YouTube y busque ahí sus plataformas, porque se van a encontrar con letras que son problemas de sociedad, problemas de la gente, expone pues las cosas como él dice, en el barrio tú expones lo que pasa en tu barrio, y obviamente las personas se van a sentir identificadas porque tú eres quien lleva el mensaje de esas personas que muchas veces no pueden decirlo o no pueden ellos de alguna manera expresarlo. Es ahí donde yo creo que por eso es que la música que viene de ese, del barrio, de underground, de real, porque no sé, no lo hemos dicho, pero Tikaf es un artista de reggae y dancehall argentino. Y y pues sí, normalmente lo tradicional del reggae y lo hermoso y lo chido del reggae es que habla de los problemas reales, de las situaciones reales. Y yo siento que eso es un plus para que la gente se pueda identificar con estas canciones. ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, me parece que lo más importante es que la gente se identifique con lo que tú estás queriendo transmitir. Tú tienes que ser real con lo que tú vives, digamos, ¿no? Uh-huh. Tienes que ser consecuente con las cosas que decís. Yo desde siempre lo que me inspira es en lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, lo que le puede pasar a un hermano. Entonces, la gente se identifica por eso, porque uno canta lo que está viviendo, lo que está viendo.
Ahora que mencionas eso, ¿en qué te inspiras para escribir las letras de tu canción? ¿Cómo haces, sobre qué te basas para escribir una letra?
Bueno, más que nada también en eso, ¿verdad? En las experiencias que tengo por haber viajado, por haber conocido, haber salido de Argentina. Eso me ha abierto mucho la cabeza, me ha hecho pensar, me ha hecho valorar mucho las cosas. Entonces me inspiro en esas vivencias que yo tuve, también en cosas que le pasan a gente allegada a mí, que por ahí me cuenta su situación, y bueno, uno va y lo vuelca en una poesía, en una letra, o simplemente lo escribe o lo anota, y luego escucha un ritmo, una melodía, un beat, y ahí baja la inspiración y ya, esa es la vara.
Se me hace interesante cómo ustedes los artistas tienen la capacidad para ir encontrando las letras adecuadas y crear un tema, ¿sí me entiendes? Como, o sea, yo a veces digo, ¿cómo tienen esa habilidad para que, no sé, se figuren unas letras y empiecen a crear la música? ¿Sí me entiendes? Se me hace chido, porque yo lo que aprecio de un artista más es lo que hay detrás del artista y su letra, lo que trata de decir con su letra, ¿sí me entiendes? Eso es lo que más me llama la atención de un artista. Yo casi no escucho reggae. Yo crecí con el género del ska. El reggae escuché poco, pero yo estaba muy familiarizado con el ska. Y me gustaba el ska, escuché hip hop también. Y después escuché pues otro tipo de géneros como heavy metal, rock en español y ese tipo de cosas. Pero siempre me enfoqué en la letra, en lo que dice la canción, ¿sí me entiendes? Entonces, como lo que tú dices, tú en la letra de tu música expresas las vivencias que tuviste durante desde el momento que tú saliste desde Argentina, ¿sí me entiendes? Y creo que eso fue creando o se te fue dando más rápido para escribir la letra de una canción, ¿no?
Sí, tanto antes de viajar también me inspiraba en lo que a mí me pasaba, en lo que veía cotidianamente, en los barrios, en las calles. También en la música que yo escuchaba de Jamaica, que me influenciaba a mí, entonces me gustaba escucharlo y me gustaba también cantar sobre esas cosas. Digamos, es variado, es como algo muy variado, no solamente es lo que... no sé, pueden ser muchas cosas diferentes volcadas en un ritmo y que la inspiración venga para que la gente baile. Es diferentes cosas, ¿no? Pero generalmente son vivencias.
Vivencias, sí. ¿Tienes dentro de tus canciones, compártenos cuál es la que tú dices, esta canción es la que a mí más me gusta, o la que más recuerdo, o la que algo signifique para ti, una canción de tu repertorio?
Y hay diferentes que me gustan. Ajá. Porque todas tienen algo especial.
Ajá.
Pero recuerdo una de hace poco, una fresca.
Ajá.
Que grabé con un mae de Perú que se llama El Breve.
Okay.
Y ese tema lo grabamos en Lima, en Perú.
Okay.
Y me acuerdo que vino Rebel al estudio de Gustavo, que era ahí, es un productor peruano.
Ajá.
Y vino Rebel ahí, yo venía, estaba cansado ya de estar viajando un poco. Uh-huh. Y apareció con un buen ritmo y ahí escribimos la letra los dos juntos y fluyó como algo súper mágico.
Uh-huh.
Que yo escucho ahora la canción y me gusta mucho y me remonta a ese momento de estar escribiendo la canción ahí con el man y estar conectando así energía en movimiento puro, original.
Ah, dale, dale. ¿Y cómo se llama?
Esa canción se llama Vida de DJ.
Vida de DJ, ok, ahí está para la gente que quiere escuchar la canción, ahí está. Podemos escucharla en YouTube, ¿verdad?
Sí, está en YouTube.
¿Quieres ¿quieres promocionar tu canal ahorita para que la gente pueda buscarlo?
Sí, es Oficial TICAF.
Ahí,
como suena.
Oficial TICAF, ahí en YouTube, para que la gente pueda escuchar los temas. Y continuando aquí con la entrevista, Benjamín, ¿tienes alguna pregunta que quieras?
Mira, ahorita me surgió una idea. Yo tengo curiosidad de saber si las personas que solamente tocan un género de música solamente les gusta ese género o tienen otro tipo de música que les llame la atención. Supongamos tú te gusta el reggae, el dancehall y todo eso, pero ¿tienes algo otro género de música que te guste?
Sí, me gusta el hip hop. Me encanta el rap.
El rap.
Me encanta el rap de los 90, de New York. Me encanta esa vibra.
Tupac, Ice Cube, todos esos.
Sí.
Snoop Dogg, esos.
Sí, también, no sé, me gusta la música tradicional, la cumbia.
Oh, sí, la cumbia sí es muy buena.
En Argentina, Escuchan cumbia, ¿verdad?
Sí, sí, en Argentina sí. ¿Cómo son maestros de la cumbia?
Yo tengo un amigo, argentino, y conozco a su novia también y a toda su familia. Y ellos cuando empecé a salir con ellos me ponían música cumbia. Y se escuchaba muy, muy parecida a la de México. Y yo decía, ¿a poco a ustedes les gusta la cumbia? Dice, sí, esa cumbia es como, la escucha como la chaviza, como que la gente joven allá en Argentina. Él es de Tierra de Fuego, ahí por Ushuaia, ¿cómo se llama? Y
Ushuaia, sí.
Ándale.
Hace frío.
Ajá, frío. Mucho frío. Ah, buenísima onda, Nicolás, así se llama mi amigo. Y y me acuerdo cuando él estuvo aquí, estuvo de visita, ponía esa cumbia y me empecé a ver los artistas y sí se parece mucho a la música, a la cumbia de México. Y pero me dijo que eran cumbia villera.
Ajá,
esa cumbia mía. Villera, ¿no? Y se oye acá. Se oye chido el ritmo, se oye bien.
No, yo la neta me ponen una cumbia y ahorita me paro y me subo en la mesa y sabe qué me pasa con las cumbias, la neta.
Sí, está bueno.
Oh, y me encanta cuando hacen la mezcla del reggae y la cumbia. No, hombre, otra cosa. Yo no sé si tú has escuchado una canción de Vico C con los Cumbia Kings de México y se llama Reggae Cumbia. No, hombre, sí. Bien sabrosota la rola, no, hombre, no, sí.
Buena pieza, eso sí.
Sí, ¿verdad que sí? Oye, y háblanos ya cuánto tiempo llevas con tu proyecto, ¿cuándo iniciaste?
Bueno, más o menos yo inicié en el 2007.
¿En el 2007? Y
más o menos en el 2007 comencé a meterme en la vara.
¿Y?
Un poquito antes, pero en el 2007 fue que grabé mi primera canción y todo lo demás.
Y oye, ¿y cuándo fue tu primera presentación en vivo? ¿Te acuerdas?
Sí, madre, me acuerdo. Fue un 5 de enero de un verano. Tipo de esa fecha. Tipo un 5 de enero del 2006, por ahí.
¿Y cómo fue? ¿Estabas nervioso? ¿Te acuerdas de qué evento era?
Sí, era como, digamos, un evento de una banda donde se podía subir a cantar cantantes.
Micro abierto, digamos.
Algo así. Uh-huh. Entonces el mae, uno de los músicos, se enteró que yo cantaba y me dijo que si me podía subir en dos o tres ritmos.
Ajá.
Entonces ahí yo le dije más o menos qué ritmo me gustaba.
Ajá.
Y ellos más o menos fueron sacando las notas y dijeron, bueno, listo, salimos con estos tres.
¿Y qué
fue la primera vez?
No, has de sentido bien chido. ¿Te pusiste nervioso o qué?
No, estuvo bueno.
¿Sí? Ah, me imagino. Ah, qué bueno, la verdad que... Mira, yo tenía un proyecto en Morelia, muy chiquito. Yo tenía como unas 10 canciones de reggae también. Y pues tú sabes, cuando te toca picar piedras, siempre las dos o tres veces que yo me presenté en algunos bares donde iban a tocar bandas o artistas, siempre me ponían al principio, así como cuando todavía ni siquiera llegaba toda la gente y ya porque ya no había más espacio y me decían a mí, bueno, te toca. Y yo no iba a decir que no, o sea, era mi sueño más grande y yo no iba a decir, no, porque no ha llegado tanta gente. No, hombre, yo si eran tres o cuatro los que habían llegado, me subía y yo le daba, pero no, manches, siempre me ponía nervioso y siempre me trababa y... Bueno, las cosas de novato, ¿ves? Que te pasan, pero bueno, yo me vine para acá, para Estados Unidos, y dejé un poco abandonadito mi proyecto, pero vas a ver que pronto, si Dios quiere, vamos a estar ahí, con unas pequeñas, canciones. Es mi sueño, la verdad, Tikaf, te lo voy a decir, es mi sueño ser cantante, así como tú.
Ah, qué bien, y sí, hay que lucharlo,
sí.
Hay que darle para adelante, sí.
Y eso es lo que nosotros te queríamos preguntar. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiera hacer lo mismo que tú?
Y que investigue, que se eduque bien en lo que quiere hacer, que tenga una disciplina, ¿verdad? Uh-huh. Que haga las cosas con pasión, que sea leal, y que se eduque también en lo que es, digamos, la vara legal de la música, ¿no? Digamos, el hecho de registrar las canciones, de patentar un nombre, de hacer las cosas bien, porque el día de mañana si la canción te la ponen en una radio o la gente lo pasa por su celular todo el tiempo, de ahí puede salir un dinero para ti.
Sí, tienes
toda
la razón.
Entonces, el consejo es que hay que educarse por ese lado, digamos, ¿no?
O sea, no nomás llegar y decir, ah, quiero ser cantante, subo música y ya. Porque como tú lo mencionas, tienes que registrarlo, tener una... De estar patentado, que es tuyo, ¿no? Derechos de autor.
Sí, tal cual.
Qué bueno.
Es todo un mundo que hay que hacerlo porque es necesario.
Claro, por eso es tu proyecto de vida. Ahorita tú vas... O sea, el sueño es vivir de la música, ¿no? El sueño es ser libre con la música. No nada más hacer música y que no, y, o sea, al momento de tú dar la música, te expresas y entregas, pero también se trata de que eso te valga, ¿no? Te sostenga. Y yo siento que esa es la meta de un proyecto. Y oye, otra pregunta, ¿cómo surge el nombre TICAF?
No, simplemente surge una persona, un amigo ya que me bautizó. Y es como una vara, digamos, árabe.
Okay.
Hay como una vara ahí medio musulmana.
Ah, okay.
Y a mí me gustó ir por ese lado y me gustó usarlo como un nombre artístico.
Sí, chido. Uh-huh. A mí me gusta, tiene... No sé, tiene algo como de misterio. Oye, sí, cierto. Uh-huh. Ahorita que lo mencionas, tiene como un toque como árabe. Entonces, sí se oye chido, tica.
¿Tú sabes qué significa?
Sí, es como la semana previa al mes de Ramadán de los musulmanes.
Oh,
se
okay.
Llama así.
Okay. ¿Y el Ramadán es una fiesta grande o qué es? La verdad, perdóname por mi ignorancia, pero yo no sé.
No, el Ramadán es una época del año, un mes, donde los musulmanes hacen un ayuno.
Ah, okay.
Hacen tipo unas ciertas celebraciones y rezos y oraciones. Y practican ayuno.
Ok. Eso está interesante,
es como
fíjate.
Una vara que va por ese lado y a mí me gustó usarlo artísticamente y la gente ya me conoce así y me llaman así. Entonces ya es como que la gente ya me conoce como TICAF.
Sí. Oye, y ahorita me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Cómo te visualizas en un futuro con tu carrera de música?
Siempre se visualiza como se proyecta mejor. Yo siempre me proyecto para mejor, tal vez con más recursos para seguir aportando en mi arte, porque yo soy un artista independiente, entonces dependo de mí mismo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, si bien hay mucha gente que me apoya, también si uno quiere generar un videoclip tiene que ir y pagarse la vara y que esto y que lo otro. Uh-huh. Entonces uno tiene que y hacer crecer su empresa.
Exacto.
¿Y? Entonces yo me veo con más recursos para poder invertir en mi arte y seguir creciendo.
Sí, eso está muy bien y esperamos que así sea porque a mí sí me encanta tu música y yo sí quiero más TICAF para rato.
Bien, buenísimo.
Oye, y he visto que...
Buenísimo. Ahí vamos a estar entonces.
Sí, y quién quita el día que yo también saque mis cancioncitas ahí.
Una colaboración.
Ah, imagínate, no, hombre, mi sueño.
yo quisiera preguntarte una cosa más. ¿Cómo ha sido ese reto? Obviamente ya nos contaste que fue difícil desde un principio, pues, empezar con la idea de la música, pero yo quisiera saber más cómo fue esa transición de estar viajando de un país a otro, ¿Cómo solventabas esos gastos? ¿Fue difícil? ¿Te tocó vivir momentos difíciles en los que pues, apenas tenías para sobrevivir? Obviamente porque pues, tú vives de la música. Entonces, quisiera saber cómo es esa experiencia de viajar, ¿no? De viajar salir. Tanto.
Ajá. Salir de Argentina.
Uh-huh. Y poder solventar tus gastos.
Sí, uno tiene que hacer diferentes cosas. uno tiene que hacer diferentes cosas y como nosotros venimos de ya nacimos así, o sea, nunca tuvimos de más.
Sí.
¿Entiendes? O sea, nunca nos sobró nada, tuvimos siempre lo justo y necesario y no tuvimos tampoco grandes comodidades.
Claro.
Entonces nos podemos adaptar a muchas situaciones, a trabajar de lo que haya que trabajar.
Exacto.
Por suerte yo siempre fui autosuficiente, entonces me la rebusqué de mil maneras y gracias a Dios nunca me tocó pasar hambre o no tener dónde dormir.
No,
pues. Gracias a Dios siempre tuve el techo y la comida. Y sí, me tocó hacer diferentes tareas.
Dale, dale. No, pues yo siento que a todos nosotros, yo la verdad te entiendo, porque si yo no me hubiera venido para acá y yo hubiera dicho, no hombre, pues yo me quedo, o yo incluso, yo al no tener los recursos para yo seguir mi sueño, pues también me toca venir aquí a Estados Unidos y trabajar de otra cosa que nada tiene que ver con lo que yo quería hacer. Y lo chido de esto es que tú sí tuviste la noción y el valor de seguir con tu proyecto, mantenerlo como más importante, como principal en tu vida. Y yo siento que ese es ahí donde está el cambio, ¿no?
Sí, bro. La verdad es que sí, porque yo, digamos, no tengo problema de trabajar de lo que sea y me la rebusco como sea. Gracias a Dios también tuve la chance de trabajar con la música, digamos, de grabar doplex o cosas así, diferentes trabajos de grabar canciones o sellos. Uh-huh. Y bueno, de esa manera uno también va sobreviviendo, ¿no?
Uh-huh.
Si bien cuesta, pero tú tienes que tener siempre algo paralelo con la música.
Sí, sí, tienes razón.
Pues mira, Tikaf, para mí es... pues es un gran honor contar con tu presencia, que nos compartas pues tu experiencia de cómo iniciar un proyecto de música. Me da gusto conocer a gente interesante, como se lo he mencionado, si no es siempre a cada persona le encuentro algo bueno, ¿sí me entiendes? Como es en ti, o sea, en ti lo que puedo ver es que tú transmites ese cariño por la música, ¿sí me entiendes? Que no te importa lo que haya a tu alrededor y que tú solito buscas los recursos para seguir aportando a tu música. Entonces nunca dejas que tu barco se vaya al fondo del mar, sino lo sigues manteniendo a flote. Entonces, pues esa es una persona que tiene pues ganas de seguir creciendo en su proyecto y pues obviamente es tienes mucho interés, ¿no? Y yo quisiera preguntarte a ti, Tikaf, de tus viajes que has tenido. Obviamente cada país tiene su cultura, ¿verdad? Cada país tiene su manera de hablar, de referirse a alguna cosa. ¿Crees que en todos esos países alguno haya sentido como que no estaban tan conectados con la música que tú traes? ¿Como que no había tanta conexión al reggae? ¿O en todos los países tiene su comunidad de reggae?
Claro, sí hay lugares donde no es tan masivo, no es tan popular, entonces tú llegas con tu vara y por ahí sientes que no encajas, pero si uno tiene buena vibra y sabe transmitir cosas buenas, la gente va a recibir y enseguida se contagia. Y ahí está también el oficio de uno de tratar de que si la gente no te conoce o no está, nunca experimentó esa vibra, que le guste, que le llegue y ya se ponga ahí la cosa en vibrada, digamos, ¿no?
Sí, sí, te entiendo.
Tú, Tikaf, ¿cuál crees que haya sido el secreto o el tip que te haya mantenido aquí? O sea, ¿cuál es el secreto para seguir después de tantos años en dándole duro en lo mismo? O sea, ¿cuál es el secreto para no rendirte?
Tomarlo como tu modo de vida, digamos, ¿no? O sea, tú lo tomas como algo que te gusta, que no vas a dejar de hacer nunca. Pero porque a ti te gusta, porque a ti te nace hacerlo, es como que, no sé, te intereses por manejar, ¿no? A ti te gusta manejar, te gustan los autos, y tú sabes que toda la vida vas a seguir esa pasión. Uh-huh. Y yo creo que con la música lo mismo. O sea, tú lo vas a seguir haciendo y yo me veo haciéndolo, digamos, eternamente. Sin un interés.
Oye, ¿y algún sueño que hayas cumplido a través de tu proyecto?
Uy, sí, también como grabar con Cintra fue un gran sueño, digamos.
No, me imagino. Nor, ¿cómo fue grabar con él? ¿Cómo es él? Háblanos un poquito de eso.
No, digamos, yo he compartido con él diferentes charlas. No lo conozco personalmente. Okay. Pero sí hicimos un contacto así como con ustedes dos ahora. Y ya saben, gracias a la tecnología él puede mandar sus voces.
Exacto,
yo mandar las mías, que se mezclen.
Oh, yeah.
Y la fue alucinante, digamos, ya escuchar el producto final.
No, pues sí.
El mae esté ahí grabando y nombrándote y todo, es algo alucinante.
Se hace haber sentido muy chido, ¿no? La neta.
Y luego también poder viajar, conocer diferentes culturas, expresar mi música en diferentes lugares del mundo y esas cosas.
Está chido.
Parece que he cumplido ese sueño también.
¿Cuántos países has recorrido?
No, he estado por Sudamérica, he estado en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá. Bueno, ahorita estoy en Costa Rica. Estuve en México, fui dos veces o tres veces a México y estuve también por Europa, en diferentes países de Europa, en Francia, España y ahí.
No, pues sí, ya has recorrido gran parte. ¿Cuál ha sido tu país favorito que hayas dicho aquí? O sea, fuera de Argentina, que has dicho aquí me la pasé bomba, aquí sí me la pasé chido.
Bueno, me la pasé chido en Guanajuato, me la pasé bien chido.
¿En Guanajuato? Sí, ahí sí se arma el ambiente.
¿Por qué te gustó Guanajuato? ¿Qué es lo que te llamó la atención de ahí?
No sé, me gustaron mucho los colores de la ciudad, me gustaron los túneles y la forma de ser, que hay mucha juventud, digamos, hay muchos estudiantes y esa vara. Me pareció interesante los bares y esa vida.
Sí, sí. Oye, sí, ahí sí se pasa uno un buen tiempo, la verdad.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y alguna mala experiencia en alguno de los países que has dicho, uy, aquí nos pasó esto?
Nos aventaron tomates, ¿no?
No, sí, también en México una vez sí me pasó algo parecido.
Tenía que ser, ¿no? Tenía que ser en México lo mejor y lo peor.
Sí. Pero fue porque fue como el último concierto de una larga gira.
Ajá.
Y fueron como unos 25 días tocando, digamos.
Ajá.
Y tenía como problemilla en la garganta y toda una vara así, me quedé sin voz.
Ajá.
Y la gente no le gustó mucho.
No le gustó. Híjole, has de haber sentido también feo, ¿no?
Sí.
Oye, y ¿algunos artistas mexicanos que te gusten?
Me gusta
Gian Fabio. ¿Gian Fabio? Sí lo he escuchado, Gian Fabio. Y este...
Me gusta Gian Fabio, hay un man que se llama Ras Mexica.
Ah, ese no lo he escuchado, fíjate, para que veas.
Ese man es de Aguas Calientes. Ese man canta bien.
Ok, va a haber que checarlo también ahí. A mí me gusta conocer artistas siempre, y lo chido del reggae es que como hay muchos underground, siempre hay alguien por conocer. Siempre hay alguien...
Sí.
Siempre hay alguien que no conocías, alguien que no es tan popular y que luego cuando los topas son joyitas del reggae que no sabías que ahí estaban.
Sí, bueno, Gian Fabio y ese mae Ras Mexica me gusta su música.
Oye, y de ahí artistas de reggae de Argentina, que tú digas esto sí me prenden. Ah, no manches, lo tenías que decir. Yo, la verdad, que quede claro en este podcast, yo amo a Fidel Nadal. No manches.
Tanto que le puso a su hijo el nombre de Fidel.
Sí, mi hijo se llama Fidel. No manches. Yo lo fui a ver en vivo solo una vez, Ticaf. Me colé en el evento, ahora sí que me perdone, pero estaban organizando el evento de Fidel y el que lo organizaba era un expatrón mío, yo trabajé para él en un momento. Y fue ahí en Morelia el evento y casi le rogué al señor este que me dejara pasar y me dejó pasar, estuve ahí hasta enfrente, lo vi bailar, lo vi cantar. No manches, se entrega de que terminó con la camiseta mojada y nunca dejó ni de brincar, ni de cantar, ni de... No, hombre, ese man, lo amo, te lo juro que lo amo.
Es el uno.
Sí.
Argentina es el uno, Fidel.
Y fíjate que yo he escuchado gente que no le gusta, y más de México, dicen que no les gusta mucho su estilo, pero yo siento que es porque no han escuchado todas sus canciones. Yo creo que... Es que miran, ¿cómo puedes decir que Fidel tiene un solo estilo? Porque no tiene solamente uno. Yo he escuchado canciones donde te canta tranquilito, canciones donde te canta muy alegre, otras donde de verdad se prende, donde se apasiona, tú lo escuchas en su voz. Esos que dicen que Fidel no, esos no saben lo que hablan.
Sí, y bueno, hay para todo el gusto, ¿no?
Sí, eso sí. Sí, tiene razón. No hay que por qué ponernos tan así. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Tú me ves y me estás escuchando, no puedo aguantarme la emoción de hablar de él.
Bueno, estamos viendo que ya estamos en la recta final de la entrevista. Quisiera agradecerte, Tika, por una vez más por regalarnos un poco de tu tiempo. Sé que eres una persona pues que se mantiene ocupada en su proyecto de música. Si no hay algo que quieras mencionar a Ticaf, alguna pregunta que quieras decirle.
Pues mira, yo quiero decirle a Ticaf que muchas gracias por compartir estos pequeños momentos que nos han servido para aprender de que el chiste de emprender un sueño, de seguir tus sueños, es nunca rendirte y nunca dejar o abandonar tu proyecto. Y desde el 2007 que hayas estado trabajando duro hasta ahora, ya marca más de una década. Entonces, ahí está la prueba de que una persona puede salir, aunque tenga una situación de vida no favorable en su juventud, uno puede salir de donde está y llevar un mensaje a otros lugares, como lo hace Kitty Cap. Por eso le agradecemos que haya estado aquí en la entrevista. Ticap, ¿tú quieres decirle algo a la audiencia? ¿Algún saludo que quieras mandar?
Bueno, sí. Primero que gracias a ustedes también ahí por la vibra, por compartir, por haberme tenido en cuenta. Espero haber aportado ahí una vibra, una buena comunicación. Y sí, decirle a toda la gente que quiere... que tiene un sueño, digamos, que se mantenga firme en ello y que si lo sienten de corazón, que no lo abandonen, que hagan lo que les vibre su corazón, digamos, ¿no? Si quieren bailar, bailen, si quieren cantar, canten, si quieren pintar, pinten, escribir poesía, hacer videoclips, todo lo que fuera, hacer teatro, todo tipo de expresión artística es válida, ¿verdad? Y todo tipo de emprendimiento también creativo es válido. Si te gusta dibujar y no tienes trabajo, puedes ir a una esquina y ponerte con una planilla y hacer una caricatura.
Claro.
De algún lado la plata va a venir, man.
Claro.
Entonces nada más que sean creativos, que vean que si tienen un potencial o algo que les puede generar también un ingreso, vayan por ahí. Porque si se apuestan no van a fallar.
Exacto. Y pues también preguntarte si quieres promocionar tus plataformas, alguna canción, algún proyecto que estés ahí trabajando, algo que le quieras decir a la audiencia que esté pendiente.
Sí, bueno, que la gente que esté pendiente para este 2021, voy a estar lanzando diferentes canciones. Voy a estar lanzando una colaboración con un artista aquí de Costa Rica que se llama Toledo.
Ah, muy bueno también.
Sí. Va a ser una colaboración ahí con Toledo, el show se llama Pandibit, próximamente va a estar ahí en todas las plataformas. También voy a estar soltando una colaboración con otro artista costarricense que se llama Aborilla, es un reggae roots ahí muy bueno, estén pendientes de eso. Y ahí también pueden escuchar en las redes, en Spotify, en iTunes, en Apple, ahí ponen TICAP y ahí está toda la vara. En YouTube los videoclips también, ahí TICAP, toda la vara. Instagram, Oficial TICAP, y ahí está.
Bueno, pues muchas gracias, ya lo escucharon a toda la audiencia. Estuvo con nosotros TICAF, el Ninja Man, desde Argentina, ahí directamente transmitiendo desde Costa Rica. Y pues a la gente lo invitamos que vaya ahí a su página de YouTube, ahí en Facebook. Y pues también los invitamos a que pasen a nuestra propia página, ML del Futuro, en Facebook. Próximamente vamos a abrir un canal de YouTube donde podrán estar viendo pequeños videoclips de las entrevistas o donde podrán estar viendo algún contenido creativo que vamos a empezar a subir con Benjamín y los demás colaboradores del proyecto. Y pues gracias a todos, Benjamín.
Nada, una vez más gracias a TICAF, gracias a ti, Sinoé. Y pues sí, suscríbanse a ML del Futuro y por favor a ver si tienen el tiempo de... regalarnos un like y compartir nuestro contenido, y asimismo pues también compartan y suscríbanse al canal de TICAF. Tiene muy buena música, yo ya escuché 2-3 canciones, algo que tiene que ver con lo de vida y el amor. Está chida esa canción. Hace poco Sinoé me introdujo al mundo del reggae y pues ahí empecé a escuchar uno que otro artista y sí me gustó, la verdad. No te voy a ser honesto, me gustó la música y pues estoy tratando de nutrirme un poco más de ese género, ¿sí me entiendes? Pero pues sí, nada más, agradecer a todos y pues eso es todo.